compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
Bienvenidos, queridos hermanos, a una edición más de este su programa Entre Hermanos y Pastores, donde nos juntamos a tener una conversación en torno a la palabra del Señor y los distintos temas, ¿no?, que muchas veces tenemos que enfrentar como creyentes, siempre con un invitado. Así que voy a introducir al invitado, voy a decir quién va a estar hoy con nosotros y además el tema que nos convoca en esta oportunidad, que también vamos a estar conversando de aquí en más, por algunos programas más, la preeminencia de las Escrituras. Y para eso voy a estar conversando con el pastor Julio Morales. Julio Morales, a quien quiero dar una afectuosa bienvenida. Gracias, pastor Julio, por estar participando con nosotros. Y también para que saludes a nuestra audiencia, ¿no?, y puedas contarnos un poco de ti, de tu ministerio, dónde estás sirviendo al Señor, tu familia, y todo lo que tú consideres importante que nosotros podamos saber. Saludos, hermano.
Hola, Eduardo, muchas gracias. Bueno, primero que todo, para mí es un gran privilegio poder estar contigo aquí, recibir la invitación inmerecida, sin lugar a dudas, para poder hablar del Señor y de sus asuntos. Pero muy contento a la vez con la invitación. Bueno, mi nombre es Julio Morales, estoy casado con Jimena Sáez. Nosotros vivimos acá en Los Ángeles, tenemos tres pequeños, Fernanda, Pablo y Santiago. Y yo soy pastor hace alrededor de 9 años de una iglesia que se llama Iglesia Bíblica de la Gracia acá en Los Ángeles. Uh-huh. Una iglesia a la cual amo mucho y he dedicado estos 9 años de mi vida y mi corazón a liderar con mucha humildad a estos hermanos que amo mucho. No sé si sirve esa introducción.
No, sí, está perfecto. Entonces, ahí está sirviendo para los que no son de acá de Chile, ¿no?, y nos escuchan de otras latitudes. Los Ángeles es una localidad al sur de Santiago. ¿A cuántas horas están?
Como a 6.
Como 6 horas. Como 6 horas. Relativamente no es tan lejos, digamos, tampoco es tan cerca, pero son 6 horas de Santiago. Y ahí está sirviendo, hermano, de manera bivocacional, ¿no?, al Señor.
Sí, bivocacional. Trabajo en el servicio de salud, uh-huh, horario de oficina, de lunes a viernes, y el resto del tiempo es para la familia y para la iglesia. Ahí estamos.
Un lindo desafío.
Viviendo al Señor de esa manera. Sí,
bonito. Un lindo desafío. El Señor te siga ayudando y guiándote en todo lo que estás haciendo allá junto a la iglesia de Los Ángeles. Gracias por compartir con nosotros. Así que la temática yo ya la introducía, ¿no? Vamos a estar hablando de esto que es tan importante, la preeminencia de las Escrituras.
Sí, temazo.
Y cómo eso se debe ver, ¿no? Porque una cosa es, yo siempre lo digo, una cosa es el concepto y otra es la práctica, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, esa es un poco la idea, que lo llevemos a la práctica.
Tú dices la preeminencia y a pensar en esa palabra, podríamos decir que debemos tenerla como, o sea, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tener la Biblia o la palabra de Dios como la autoridad final para nuestra vida, para la vida del creyente, para la vida personal, para la vida familiar, qué es lo que dice la Biblia respecto al matrimonio y los hijos, es la autoridad final respecto a lo que cualquiera puede decir, y también es la autoridad final para la iglesia, que es algo muy importante. O sea, cuando hablamos de esta preeminencia, es que lo que la Biblia dice es lo que vale. Al considerar muchas opiniones respecto a algo, de un tema X, y por otro lado tenemos la opinión de la Biblia, nosotros inmediatamente tenemos que inclinarnos por esa, porque esa es en rigor la opinión de Dios. Y eso es lo importante de este tema.
Sí, claro. Claro, yo buscaba acá algunos significados, ¿no? De la palabra preeminencia. Tú algo decías recién. Preeminencia es privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. Si lo aplicamos a lo que estamos
Claro.
hablando hoy día, el
Sí,
mérito de la
bonita.
escritura, ¿no? Es que es inspirado por Dios.
Claro, bonito lo que
Y
acabas de decir.
también en un diccionario teológico, porque esa era una definición, digamos, que uno pilla ahí en cualquier lado, pero un diccionario teológico, hablando de preeminencia, dice, esta es la cualidad del ser supremo, de
Claro.
tener importancia primordial o rango superlativo. Ahí tiene mucha relación con lo que tú
Claro.
nos mencionabas recién, ¿no? El rango superlativo que debe tener la escritura para nuestras vidas.
Es que me llama mucho la atención eso que tú dices, me encantó como lo dijiste, porque debemos considerarla y tenerla por sobre cualquier cosa, porque es la opinión de Dios, es lo que Dios dice de las
Es
cosas.
lo que Dios ha dicho, amén.
Entonces, nosotros luchamos como pecadores con eso, pero cuando nos detenemos a pensar y realmente meditamos correctamente, decimos, claro, ¿cómo no leerla, cómo no aplicarla, cómo no obedecerla, si es la opinión de Dios? Y esa es la verdad, y por eso tiene que ser lo máximo en nuestra vida, lo que Dios dice de nosotros, de cómo debemos conducirnos, de lo que debemos hacer. Y por eso que es tan importante este tema hermoso de la preeminencia de las Escrituras, porque tenemos que darle la importancia a la palabra, la importancia que tiene, porque lo que dice la palabra es lo que Dios dice en rigor. Y por eso es que es importante y debe estar por sobre todas las cosas.
Amén. Pensaba yo en un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? A modo de aplicación más que nada, Josué capítulo 1, verso 5 al 9. Esta es una escena bastante particular porque
Excelente, claro.
Josué está tomando, por decirlo así, el relevo de parte de Moisés, ¿no? En la gran empresa que fue introducir ahora al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, ¿qué le dice Dios a este Josué? Dice, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Y aquí dice,
Solamente.
solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate, y aquí viene esta parte, ¿no? Que tiene aplicación para nosotros. Cuídate de cumplir toda la ley
Toda la ley.
que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera
Impresionante.
que vayas. Este
Impresionante.
libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.
Impresionante, impresionante lo que dices, lo que lees. Deja sin palabras, la verdad. Es como, wow. No sé, es que
Y
es tan
no, ahí
maravilloso.
nos damos cuenta cómo en este caso el de Josué, ¿no?
Claro.
Dios le garantiza éxito, pero éxito que está asociado ¿a qué?
Claro, a seguir la palabra, a
Claro,
obedecerla, a guardarla, a
claro.
amarla,
A
a no
amarla,
apartarse.
a dejarse guiar por ahí y no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y
Lo interesante
también.
es que no le dice que haga otra cosa. Y ahí es donde vemos realmente la importancia y la preeminencia de la palabra de Dios, incluso en eso. Es lo que le menciona, dice, te va a ir bien siempre y cuando tú hagas esto. ¿Qué? Mira mi palabra, síguela, guárdala, atesórala, no te apartes. No le pide otra cosa que no sea eso.
Claro.
Entonces, como, wow,
Y eso tiene absoluta
grande,
aplicación
excelente.
también para nosotros, los creyentes de ahora, ¿no? Del nuevo pacto, ¿no?
Claro,
Tenemos que,
claro que sí.
una vez el Señor ha hecho este milagro de la vida nueva en nuestro corazón, nos ha dado nueva vida, tenemos la palabra del Señor ahora para guiarnos y para alcanzar no el éxito que el mundo propone, ¿no? Ese éxito que habla muchas veces de las cosas materiales. De los alcances, de los títulos, de tantas cosas que el mundo tiene, ¿no? Como propósito de vida, sino el propósito de cumplir la voluntad del Señor, de vivir para su gloria
Exacto.
y el modo de conducción, ¿no? Que Él nos ha dado es precisamente su palabra.
Claro. Es que ese mensaje hace un eco también en el Nuevo Testamento y el Señor se encargó de decirlo, Pablo, los apóstoles, en recalcarlo, que en la obediencia a la palabra estaba en realidad la demostración de que nosotros realmente somos creyentes. Me atrevería a decirlo de esa manera. El amarla, atesorarla, obedecerla es de una manera genuina, obviamente, es lo que va a evidenciar al fin y al cabo que tú eres un verdadero creyente.
Amén, amén. Ahora, respecto a este mismo punto que estamos hablando, hermano, un poco yendo al hito histórico, ¿no? De hecho, estamos en octubre, el mes que se rememora, ¿no?, la Reforma Protestante. Y entonces la pregunta es cómo la reforma cristiana, ¿no?, contribuyó a que la Biblia volviera a estar en el centro. Esta reforma, ¿no?, que ya 507 años me parece que estamos celebrando a fin de mes. ¿Qué significó? Y a mí siempre me gusta hacer ese alcance, ¿no?, cuando hablamos de hechos históricos, pero traerlo un poco hacia nuestra realidad y nosotros mismos, ¿no?, seguir siendo reformados por la Escritura.
Exactamente. Bueno, este evento que tú mencionas y que es muy conocido por el pueblo evangélico, el tema de la Reforma, lo que hizo principalmente, el impacto que tuvo fue que contribuyó a volver a poner a la Escritura en el lugar que le pertenecía, o sea, en el lugar más importante, en la preeminencia, en el lugar supremo. Y volver a considerar la palabra de Dios como lo más importante y sobre todo para la vida del creyente. Y lo que la Biblia dijera era lo más importante, y esto estaba por sobre la fuerte tradición católica de ese momento, que era lo que dominaba el mundo, y lo que la Biblia dijera era más importante que lo que la tradición podía decir, y esto fue fuertemente evidenciado a través de lo que tiene que ver la salvación por fe. Porque hasta ese momento, como la Biblia estaba no en el lugar que le correspondía, la gente no tenía acceso a las Escrituras, solo algunos pocos tenían acceso, empezaron a jugar con la salvación, con cómo obtener la salvación. Y la Reforma trajo eso, trajo realmente cómo el hombre puede ser salvo, que es solamente por la fe en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. Y ese fue, creo yo, el impacto más importante de volver a posicionar la Biblia en el lugar que le correspondía a la palabra de Dios y darle acceso a la gente a la palabra de Dios y ver que realmente la salvación no era como no se obtenía de la manera que ellos se les estaba enseñando, sino que era una salvación que tenía que ver solamente con la fe y nada más que la fe.
No a través de ese pago de indulgencias, de penitencias, y ese tipo de cosas que fueron condicionantes para esa época, ¿no? Yo recuerdo haber leído un libro de César Vidal sobre la Reforma, y él decía que esa fue una de las cosas que a Lutero más le molestó, el saber que había alguien cerca, ¿no?, este personaje Tetzel, vendiendo indulgencias, cuando en realidad la realidad generalizada de la gente en esa época era que la mayoría eran pobres. Pero como querían, en el fondo, salvar a su familiar de este purgatorio, ¿no?, tenían que entonces pagar, tenían que pagar. Tetzel decía que cuando la moneda sonara, ¿no?, en este recipiente que recibía los pagos de indulgencia, entonces el alma sería liberada del purgatorio. Y eso fue algo que impresionó mucho a Lutero. Y bueno, él comenzó básicamente con una discusión de tipo académico, ¿no? Lo sabemos. Claro. Su intención original no era reformar la iglesia,
no.
Sin embargo, fue ese puntapié inicial que sabemos Dios tenía preparado de antemano para, como decías tú, volver a posicionar la Escritura en su lugar, y esa verdad fue la que fue desafiando todas esas tradiciones que se habían venido acumulando ya por cientos de años.
Y creo que también una cosa que nos afecta al día de hoy, afecta positivamente respecto a esto, es que contribuyó a darle acceso a la mayoría de la población a la Biblia.
Claro.
Se tradujeron los distintos idiomas, y la gente pudo leerla, la gente sí. pudo meditarla, pudo uh-huh. pensarla, pudo sacar sus propias conclusiones, pudo contrarrestar enseñanzas, las personas tenían acceso a eso, y eso es maravilloso, y al día de hoy nosotros lo vemos, yo veo tu biblioteca ahí, probablemente tienes más de una versión de las escrituras,
sí.
lo cual es maravilloso, es,
claro.
es solamente la consecuencia de algo como eso, de un hecho histórico por el cual estamos muy, muy agradecidos al Señor, la verdad, que sucediera y utilizara a los hombres que tuvo que utilizar. Yo tengo una frase que me quedó muy potente de todo esto de la Reforma, uh-huh. y es lo que dice Lutero cuando le preguntan qué pasó, qué fue lo que sucedió, por qué está sucediendo todo esto, está entre comillas como revolución y todo eso. Claro. Y él dice, la palabra lo hizo todo, yo no tengo nada que ver, es la palabra que lo hizo todo.
Claro, sí.
Entonces eso para mí es muy lindo, esa frase ha marcado mi vida y es lo que trato yo de no olvidarlo al día de hoy, porque existe un poco esa tendencia a quizás pensar en tus esfuerzos, a que sí, claro. tú tienes que hacer esto con tal persona, que si tú predicas de esta manera, que si tú hablas así, y al fin y al cabo no es así, es la palabra obrando por medio del Espíritu Santo que va a traer cualquier cambio a las personas, es lo único que puede cambiarnos, ayudarnos a mejorar, a atacar el pecado, crecer, madurar, es la palabra de Dios y nada más.
Amén. Bueno, pensando en esto que hablamos de la Reforma y tal como tú decías, ¿no? En esa época era impensado tener una Biblia en tu idioma y fue una de las cosas que dejó la Reforma. El otro asunto técnico o tecnológico de la época fue la imprenta, ¿no? Que claro. permitió imprimir. Dice que la imprenta no hacía diferencia, imprimía de todo, pero entre esas muchas impresiones vinieron también la impresión, por ejemplo, de las 95 tesis de Lutero, y después el propio Lutero es responsable de traducir la Biblia a un idioma alemán que no estaba muy bien definido, porque en las distintas regiones habían distintos dialectos, por así decirlo. Entonces, Lutero con su traducción hace un gran aporte a la unificación del alemán, que es reconocido también históricamente por eso, y de ahí un poco la aplicación a nuestras vidas, ¿no? En ese comentario que hacías tú, hoy día nosotros tenemos la Biblia hasta en el celular.
Exacto, en todos lados.
Y podemos descargarla en distintas versiones. Y a veces no la leemos. A veces no meditamos lo suficiente en ella.
Claro.
Y hablando de la supremacía y la aplicación, es muy difícil que lleguemos a aplicar la Biblia si no la conocemos.
Exacto. No, ese es un temazo. Es un temazo porque estaba escuchando hace unos días unas predicaciones, unos estudios, unas conversaciones del analfabetismo bíblico.
Ajá.
Y también es triste pensar que sucede, no digo que en todos, pero sucede que el pueblo del libro, que somos los creyentes, en realidad muchas veces no somos tan el pueblo del libro como debiéramos. Y a pesar de tenerla ahí a la mano, no la leemos por diferentes razones. Y eso nos va generando consecuencias. Vamos desconociendo a Dios, vamos desconociendo su voluntad, vamos desconociendo quién Él es. Y eso va a repercutir sí o sí en la manera en que nosotros caminamos y nos conducimos, en las decisiones que tomamos, en lo que pensamos, en las influencias que tenemos. Porque si no nos estamos influenciando por la palabra de Dios, algo más va a influenciar nuestro corazón.
Así es, así es. Sigamos avanzando, hermano. Está interesante esta conversación. Invitamos a todos los hermanos que están escuchando Radio Armonía a sumarse a la sintonía aquí en Entre Hermanos y Pastores. Estamos hablando de la preeminencia de las Escrituras con el Pastor Julio, que nos está acompañando desde Los Ángeles. ¿Por qué es importante la Biblia, ¿no? y que tenga este lugar de autoridad que hemos establecido sobre otras fuentes de conocimiento o enseñanza? Un poco tú lo decías recién, Julio, ¿no?
Claro, ya. Bueno, claro, primero, como decía al principio, porque, y es como lo más lógico, pero creo yo que es lo más importante, porque es la palabra de Dios.
Amén.
Eso. Y luego, si pensamos en ella, Dios se da a conocer. Dios da a conocer sus atributos y Dios da a conocer su voluntad.
Amén.
En ella podemos saber cómo es Dios o hasta dónde Él se ha dejado conocer y nuestra pequeña humanidad puede comprenderlo. En ella se ha dado a conocer, podemos saber cómo es Dios. Y también, que es lo más... te abro mi corazón aquí últimamente, esta frase me ha marcado mucho. Y que también Él ha dado a conocer su voluntad. Él no solamente ha dado a conocer sus atributos para ser admirados, sin lugar a dudas, si nosotros profundizamos en el conocimiento de los atributos del Señor, por ejemplo, en su soberanía, su fidelidad, su poder, su omnisciencia, van a repercutir en la vida del cristiano de maneras muy prácticas. Es decir, mientras más crezcamos en el conocimiento de un Dios soberano, fiel y poderoso, probablemente vamos a ser menos ansiosos, vamos a estar más tranquilos, vamos a temer menos. Pero también, en su palabra, Él ha mostrado su voluntad, y eso a mí me impresiona, la verdad. Porque su voluntad es muy importante, sobre todo para el creyente, sobre todo para quienes decimos ser sus discípulos, porque su voluntad ha de ser hecha por nosotros. Y el Señor no la ha escondido en muchas cosas, en muchos temas. Quizás hay temas que podemos decir, claro, la Biblia no habla al respecto, pero en la mayoría de las cosas, o una gran cantidad, hay mucha claridad de cuál es la voluntad de Dios respecto a algo y que está relacionado con la vida del creyente, sobre todo en un tiempo donde hay mucha incertidumbre respecto a muchas cosas. La voluntad de Dios y la Biblia viene a ser este faro en medio de un mar tempestuoso impresionante. Es la luz que te va a guiar hacia un buen puerto. Y en su misericordia Dios ha mostrado en su palabra cuál es su voluntad, en sus mandamientos, en los evangelios, en las epístolas. Hay muchas instrucciones, hay muchos mandatos que revelan cuál es su voluntad. Y esto es lo más lindo de la voluntad de Dios, creo yo, para mí. Y por eso te digo que abría mi corazón y ya dejo de hablar.
No. Está bien. Estaba pensando, mientras te oía, hay una frase, no recuerdo el autor, pero decía que nuestro mayor problema no es tanto las cosas que no sabemos de la Biblia, sino que aquellas que sabemos y que no ponemos por práctica.
Y lo impresionante de eso, y con esta meditación yo decía, Señor, cuán falto soy en muchas cosas, porque
sí.
El beneficio de hacer la voluntad de Dios, de conocerla y hacerla, es para nosotros, es para los que la hacen. El Señor de alguna forma no se va a ver afectado si, porque alguien haga o no algo, si el que se va a ver beneficiado es la persona. Dios dice, no mientan, Dios dice, no maten, Dios dice, sean así, sean allá. Y el beneficio de esa voluntad de Dios es para nosotros. Si nosotros, por ejemplo, hacemos caso a la voluntad de Dios y amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, o nos esforzamos por tratar de llegar a ese estándar tan alto, y las hermanas, por su lado, en el mismo capítulo de Efesios, ellas tienen este espíritu sumiso para con su esposo, no hay duda de que el matrimonio va a ser más bonito, a ser más hermoso, porque van a seguir el diseño de Dios para el matrimonio y van a seguir la voluntad de Dios para el matrimonio, que es que el esposo ame abnegadamente a su esposa. Y cuando esto se haga, los beneficiarios de eso van a ser los mismos esposos, su familia, sus hijos, sus padres, sus abuelos, quienes los rodean, porque es maravilloso seguir el plan de Dios y va a tener muchos beneficios para nosotros. Y eso es lo importante y lo maravilloso de la voluntad de Dios, que Él está pensando en nuestro beneficio.
Amén. Y bueno, ¿y cómo está ahí entonces, por sobre todas las filosofías, ideologías, modas que hoy están imperando y que están tratando incluso de infiltrarse en contextos cristianos? es muy importante, Pastor Julio, que nosotros volvamos a... A veces uno dice, ¿por qué hay que volver a repetir? Y yo siempre, bueno, pienso que cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que hay muchas cosas que se repiten. Dios sabe que nosotros necesitamos volver a oír. Y por eso se repiten tantos conceptos y tantas ideas en el Nuevo Testamento. Necesitamos volver a oír porque somos olvidadizos, porque aún estamos luchando con este remanente de pecado, ¿no? Que nos empuja en dirección muchas veces opuesta a la voluntad del Señor. Y por eso es necesario también volver a hablar de estos temas y levantar la palabra del Señor y animar a los hermanos que ahora nos están escuchando a que no se dejen permear, ¿no? Por la cultura o la filosofía. Tenemos esto maravilloso. Yo mientras te escuchaba pensaba, lo que Dios ha dado es vasto en su palabra.
Sí, suficiente.
No nos va a alcanzar la vida para llegar a profundizar tal vez en todos los aspectos, ¿no? No nos va a alcanzar, pero es tan vasto, es tan grande y tal como tú decías recién, es suficiente.
Pensando en eso que tú dices, o sea, cuando él llama en Filipenses a estimar las necesidades del otro más importante que las tuyas, ya tienes suficiente para dedicar tu vida a eso y vas a ver que vas a luchar
con en
eso,
ese desafío, ¿no?
En ese desafío ya
tenemos una lucha.
Ya tu vida queda corta.
Claro, claro que sí.
Entonces, es impresionante, la verdad.
Amén.
Me conmueve pensar eso. Y también veo mi fragilidad como ser humano.
Amén. Los cristianos estamos convencidos, ¿no? Deberíamos estarlos todos de la verdad de la Escritura. Ella es nuestra norma de fe y práctica. Y sin embargo, ¿no? El mundo nos bombardea, el mundo, sus filosofías constantemente desafían. Y entonces la pregunta, estimado Pastor Julio, ¿cómo nos mantenemos firmes, ¿no? Yo quiero introducir esto pensando en la naturaleza de la Escritura y citando 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿no? Ahí está entonces la inspiración de la Escritura.
Impresionante, la verdad.
La inspiración de la Escritura debe ser un argumento más que suficiente para que nosotros nos mantengamos firmes en la verdad.
Y lo que provoca, tú leíste lo que provoca,
claro.
Lo que puede lograr. Logra que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Útil para esto otro. Y es más, el verso anterior dice que cuando Timoteo leía, podía llegar al conocimiento salvador en Cristo Jesús. Y eso es importantísimo. O sea, podemos leer la Escritura y vamos a encontrarnos con la fe, con la gracia, con el Salvador, que va a llevarnos a la salvación. O sea... ¿Cómo no darle la importancia que tiene? Pero otra manera, claro, es inspirada por Dios, dices tú, y estoy totalmente de acuerdo, y debería ser un argumento suficiente para mantenernos firmes, porque es la palabra de Dios. Pero otra manera de como quizás llevarlo a la práctica también, yo la había meditado y pensado en... defender la idea de que la Biblia es la autoridad preeminente versus todas las otras voces del mundo. Y pensaba en esto, en hacerlo sin palabras, en el sentido de que una manera muy práctica en que nosotros mostramos la autoridad, el poder, la eficacia, la importancia de la Biblia es cuando la obedecemos, cuando la llevamos a la práctica. Y le mostramos al mundo que hemos sido cambiados por ella, que la necesitamos, que vivimos en lo que ella dice, por lo tanto se transforma en esta autoridad, en lo que le damos valor. Evidenciamos con nuestra manera de vivir que la Biblia es importante. Y sea lo que sea que compita contra eso, para los creyentes siempre lo que Dios dice va a ser mucho más importante. Entonces, la obediencia a la palabra, este predicar sin palabras, es muy importante para mí, para poder darle el valor y mostrar la autoridad que realmente tiene la palabra. Para mí es tan potente esa verdad, la verdad esta de obedecerla, que, como estamos viendo en la iglesia primera de Pedro, Pedro hace un llamado en el capítulo 2, 11 al 12, y dice algo así como esto. Dice que nosotros debemos mantener una conducta irreprensible, irreprochable, ejemplar, uh-huh, entre los impíos, no dándole cabida a los deseos de la carne, y para que ellos, cuando vean las buenas obras que nosotros hacemos, puedan glorificar a Dios en el día de la visitación, dice el texto. Mm. Y el texto sigue su curso, comienza a hablar de la autoridad, cómo debemos ser sumisos, gente sumisa, y llega al capítulo 3, verso 7, donde le da la instrucción a las mujeres y le dice y le pide que sean sumisas a sus maridos, aun cuando ellos sean desobedientes a la palabra, y ellos puedan ser ganados sin palabra por la conducta de ellas. Conducta casta, respetuosa, dulce, tierna, serena. Entonces, el contexto de Pedro, de persecución, de hostilidad, de primera de Pedro, hacen que vivir la palabra, creer la palabra, llevarla a la práctica, por ejemplo, en el caso aquí de las hermanas que tenían maridos desobedientes, al ver su conducta, podía llevarlos al arrepentimiento, podía llevarlos a salvación. Y eso para mí es realmente impresionante. Y por eso digo que una forma de demostrar la preeminencia y que realmente es poderosa es obedeciéndola, porque va a hablar muy fuerte esa predicación, la de nuestra obediencia, la de nuestra, el de nuestro obedecer a nuestro Señor en la práctica. En realidad todos están mirando, que todos los, cuando decimos que somos creyentes, todos los inconversos nos están mirando a ver en qué momento no la obedecemos. Pero por eso es muy importante para mí esto, de obedecerla, y vamos a hacer de mucha bendición para quienes nos rodean, obedeciéndola de corazón.
Tener un testimonio consistente, entonces, a lo que la Biblia nos enseña, debe ser no solo una meta de algunos creyentes, de los pastores, de los líderes, sino que de toda la iglesia de Cristo, ¿no? Desde aquel que lleva años, y bueno, obviamente progresivamente, ¿no? No se le puede decir a alguien que recién nació a la fe que tenga un gran nivel de madurez, pero entendemos que todos tenemos una meta común de manifestar esto que decías tú, una vida que sea coherente con lo que la Biblia nos enseña.
Sí, totalmente. Va a hablar muy fuerte eso, Eduardo. Va a hablar muy fuerte. De hecho, muchas de las inconsistencias o que pueden haber en nuestros mismos hogares es producto de lo mismo, que nuestros hijos, por ejemplo, nos oyen decir una cosa en la iglesia, y la inconsistencia en tu casa a veces, oye, pero tú estabas diciendo otra cosa,
claro,
acá eres de esta manera, y esto afecta mucho, porque empieza a haber un tipo de confusión, es decir, bueno, ¿cómo es el asunto? O sea, que yo puedo decir una cosa en una parte y después ser de otra manera en mi hogar, y eso daña, eso trae muchas repercusiones negativas.
Amén. El Señor nos ayude en ese propósito común que debemos tener todos los creyentes de vivir la palabra, ¿no? Si lo pudiésemos resumir en una frase corta.
Claro.
Vivir en conformidad a la palabra del Señor. Siempre nos gusta en el programa, Julio, hacer un alcance a la iglesia local. Radio Emisora Armonía, siempre lo decimos, ¿no? Esto no es una Radio Emisora Armonía, no es una iglesia, sino más bien es un ministerio que colabora a la iglesia a través de la instrucción, también llevar el evangelio a otros lugares. Entonces, respecto de nuestras iglesias locales, ¿cómo podemos ver esta centralidad en la Escritura? O sea, porque hoy día también hay un boom, podríamos decir, respecto de este asunto de la reforma, de iglesias bíblicas, pero ¿cómo se ve, cómo se manifiesta una iglesia que tiene en preeminencia a la Escritura?
Bueno, que tengamos nombres de bíblicos no quiere decir que lo seamos, en primer lugar.
Claro, claro.
No importa cuánto bíblico digas que eres, el tema es que tienes que demostrarlo, como obedeciendo, llevando a cabo lo que la Biblia dice. Por eso es que para mí el tema de la obediencia en este punto, en estas preguntas que hemos visto, es trascendental como para poder sentar una base. Y cuando hablamos de obedecer lo que la Biblia dice, es que en la iglesia estamos hablando ahora, ¿cierto? En este marco.
Claro, el contexto de la iglesia.
Que no importa lo que pase, y no importa quién tenga que salir, o qué cosa debamos cambiar de nuestra tradición, o de nuestras creencias, o personas, si la Biblia es central para la iglesia, entonces procuraremos ser bíblicos en todos los ámbitos de la iglesia. Desde el liderazgo hasta la manera en que hacemos las reuniones y cómo hacemos las actividades. Pero para esto es muy importante, creo yo, que los líderes tengan este deseo y tengan este entendimiento y esta disposición de conducir la iglesia de esta manera. Que es que, por ejemplo, yo como pastor puedo tener algún tipo de creencia respecto a algo, y resulta que al pasar del tiempo soy convencido por medio de la escritura de algo que no había considerado hasta el momento y que no tenía luz al respecto. Y si caigo en esta convicción tan grande de que las cosas deben cambiar, yo tengo que hacerlo por amor a la palabra, por amor al Señor, por amor a Dios mismo y que la conciencia esté tranquila, a cambiar, ¿no? No tengo que dudarlo. Si quiero ser bíblico y soy convencido de la palabra, entonces tengo que hacer los cambios que la palabra me va diciendo. Me refiero a ser bíblico, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Cómo escogemos a nuestros líderes? Y no me refiero a la forma, sino a quiénes son aquellos que bíblicamente están calificados para ser pastores. Por ejemplo, si queremos que la Biblia sea central en este tipo de cosas, entonces debemos ir a ella y ver qué dice respecto a este tema. Amén. Y lo que encontramos, por ejemplo, tanto en Tito como en Timoteo, es que nos arrojan una cantidad importante de requisitos de los pastores que los pastores deben cumplir y que si van a pastorear la iglesia del Señor, han de cumplir con estos requisitos que tienen que ver en su gran mayoría, si no en su totalidad, con el carácter probado de la persona. No si la persona sabe griego, hebreo, si salió o no de un instituto, que no tiene nada de malo por lo demás, pero que se cumpla lo que el Señor está pidiendo, que es irreprensibilidad, honestidad, no amor al vino, un montón de características, que requisitos, perdón, que pide el Señor para que los pastores sean pastores. Entonces, si queremos ser bíblicos, tenemos que aplicar estas cosas y luego decir si alguien va a cumplir o no con esto de este llamado que muchos decimos tener al pastorado. El llamado se rectifica o se contrasta con los requisitos que pide el Señor en este llamado. No podemos obviarlos. Entonces, si queremos ser bíblicos, tenemos que considerar esto para elegir pastores. No podemos llegar y elegir pastores sin considerar su carácter.
Amén. Amén. Tiene que, obviamente, el asunto del liderazgo es obviamente fundamental de cara a decir que una iglesia es bíblica o no. Yo pensaba en las novedades, Julio, las novedades hoy día el mundo globalizado, ¿no? Vemos que ciertas cosas pueden funcionar, son pragmáticas, funcionan, atraen gente, lo están haciendo en tal país, y la iglesia creció, la iglesia se llenó. Entonces, esas son prácticas exitosas, que muchas veces nosotros, a lo mejor con una motivación correcta, pero desinformada, podemos llegar a adoptar, ¿no? No, si yo quiero alcanzar gente para el Señor. Pero sin embargo, muchas veces, y soy testigo de eso, muchas veces esas prácticas no chocan frontalmente con lo que la Escritura enseña. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? De no perseguir el éxito por perseguirlo, ¿no? El éxito ministerial, que muchos llaman, el tener grandes iglesias, grandes infraestructuras, sino que ser fiel. Siempre recuerdo las palabras de un pastor que me hizo clase y él decía, hermano, tienes que ser fiel. Si el Señor permite que tú tengas alcance o no, eso no importa. Eso no importa. Tú tienes que ser fiel a lo que la Escritura dice. Y muchas veces se cae en esta trampa, ¿no? De utilizar medios que frontalmente no tienen nada que ver con lo que la Escritura enseña.
Sí, sí. O sea, por eso yo lo decía ahí al principio que debemos intencionalmente posicionar la palabra como lo central en la vida de la iglesia, ya sea en el liderazgo como en las actividades que se hacen, haciendo que la palabra del Señor sea lo principal en nuestras reuniones, por ejemplo, en las reuniones de oración, en el culto dominical, en los estudios bíblicos, en no sé si, los grupos pequeños, en las actividades, pero que brille la Biblia en todo lugar. Que sea palpable y evidente para todos que lo que se hace se desprende de una clara instrucción bíblica. Y no de algo que funcionó en otro lado o que es la novedad, sino que es lo que Dios ha establecido. Porque es cuando nosotros nos saltamos eso que empiezan a haber consecuencias negativas para nosotros y para los hermanos de la iglesia.
Pensaba, para ir un poco cerrando esta pregunta, ¿no? En Levítico 10, 1 y 2, sobre Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomando sus respectivos incensarios, bendigo, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Sí, principio que cobra absoluta vigencia para nosotros hoy. De no hacer cosas que Dios no nos ha ordenado. Estos hombres probablemente tenían una buena intención. Querían adorar al Señor, pero una intención no sometida a la palabra del Señor, a lo que él había dicho. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor.
Eso es tan importante lo que dices, Eduardo.
En la iglesia no tenemos que tener cuidado con nuestras novedades, ¿no? Estas cosas que se nos ocurren, esas cosas brillantes que a veces se nos ocurren a los que estamos por misericordia en el liderazgo, tenemos que someterlas y pesarlas con la palabra del Señor. Y ver si eso está a la luz de la Escritura, eso es correcto, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad, tanto los pastores como la iglesia en general.
Yo quisiera decir lo último para cerrar eso, si es que lo vas a cerrar, pero creo que es de vital importancia para la iglesia, para el beneficio de la iglesia, es que se le dé una suma importancia a la predicación bíblica, a la predicación de la Biblia, perdón. Que hayan hombres que amen la palabra, no que amen predicar, sino que amen la palabra, no que amen ser oídos, sino que amen al Señor que les dio la gracia para predicar, y que sean fieles a la palabra, que puedan escudriñar en sus corazones, ver cuáles son sus intenciones, purificarlas, y una vez que estén purificadas, hablar de parte del Señor constantemente, sin vacilar, sin miedo, sin dejar de hacerlo, porque al fin y al cabo es lo único, es la palabra de Dios lo que va a traer transformación, crecimiento, madurez, conversión. Es la palabra por medio del Espíritu obrando en los corazones que va a hacer crecer la iglesia. Y eso es lo que nosotros queremos. Amén. Pero necesitamos gente fiel, gente honesta, gente que ame al Señor de verdad, que sea sincero su servicio, que no hayan otras intenciones, sino que estén fielmente dedicados a obtener de la palabra del Señor beneficio propio y también beneficio para los que los oyen, para que puedan conocer más a Cristo, para que puedan conocer más a este Dios hermoso de las Escrituras y su Salvador Jesucristo que nos da esta posibilidad de ser hijos de Dios. Gente fiel, predicar la palabra con fidelidad. Es otra cosa que va a marcar la diferencia entre una iglesia que es bíblica o no.
Amén, amén. Estimado Pastor Julio, el tiempo nos ha alcanzado. Ha sido una edificante conversación, hermano. Un gusto poder estar conversando contigo. Y sabemos también que vamos a tener más oportunidades. Así que invitamos a los hermanos a que se puedan sumar a esta conversación. Esa es la idea, abrir la escritura, plantearnos algunas preguntas y hacer un intento honesto de responderlo a la luz de lo que la palabra nos enseña. Unas palabras para el cierre, estimado Julio.
Bueno, reitero lo que te dije al principio. Para mí es un privilegio, un honor estar conversando contigo, sabiendo que esto lo van a escuchar otras personas. A mí me da mucho temor, la verdad. Eso es lo que me envuelve en este momento. Agradecido al Señor también por estar contigo aquí, por conocerte y poder conversar estas cosas tan hermosas. Y que espero realmente que sirva a alguien esto de poder tener la palabra como fundamental en nuestra vida, leyéndola, comentándola, promoviéndola, estudiándola, pasando tiempo con ella, tratando de conocer a Dios, cuál es su voluntad, y pensar que Dios en su misericordia, este Dios tan grande, tan incomprensible, tan alejado de nosotros, tan diferente, ha dejado una manera en la cual Él se ha dado a conocer, y Él ha dado a conocer su voluntad. Y eso para mí es una muestra de misericordia tan grande que nosotros no merecemos y que no debemos desaprovechar. Queremos conocer a Dios, tenemos su palabra, tenemos su voluntad clara en la Biblia, en las Escrituras. Y es de sabios, es de inteligentes, aquellos que se dedican a eso, para conocer a este Dios, para cambiar sus vidas.
Amén. Muchas gracias, Pastor Julio. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad aquí, entre hermanos y pastores. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones.
Esto fue Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras, junto a los pastores Boris Rodríguez y Eduardo González.